Está en línea la fiscala Estela Mari Ramírez. Hola, fiscala, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, Carlos. Buen día, su amable audiencia.
Acá estamos con Estela Ruiz Díaz, Andrés Riquelme, Juan Carlos Vareiro, los compañeros de todas las mañanas en La Lupa, y estábamos y tomamos conocimiento de esto que tuvo que intervenir la fiscalía con relación a un par, no sé si le llamarle parque sanitario, porque uno mira y realmente no tiene condiciones para el efecto, pero es cualquier cosa, ¿verdad, fiscala?
Así mismo, Carlos. Buen día también a la gente que se encuentra ahí contigo. Nosotros recibimos una denuncia de la doctora Yolanda Paredes y nos constituimos al lugar porque ellos nos estaban dejando salir un camión con lotes de medicamentos del Ministerio de Salud que se encontraba ahí en el lugar. Nos constituimos y pudimos ver la precariedad de ese depósito y la forma de almacenamiento y conservación de los documentos, de los medicamentos del Ministerio de Salud. Así también se tomaron muestras un medicamento de cada lote de lo que se encontraba ahí en el lugar, al respecto de ser sometidos a una pericia, ¿verdad? Para determinar si esos medicamentos aún son eficaces para su uso activo. Y también el control de calidad de los mismos. Mucho dependemos del resultado de esa pericia para saber si es que esos medicamentos ya no sirven, porque es un lote importante, entonces estaríamos ya analizando un perjuicio patrimonial al Estado, entre otros hechos punibles, ya que esos medicamentos fueron utilizados en todos los centros asistenciales de los 22 distritos de Alto Paraná y también el IPS de Ciudad del Este. Entonces, nosotros entendemos de eso. En relación a los medicamentos, esos insumos para los respiradores que se vieron en las redes sociales que estaban afilenados atrás del depósito, en la parte de atrás, esos ya son evidencia de una causa del año 2014, tengo entendido que se habría abierto una investigación en ese entonces sobre la compra de ese insumo por la unidad de delitos económicos. Entonces, lo que a nosotros sí nos ocupó atender es en relación a los medicamentos que se encuentran en circulación y distribución a los centros asistenciales.
Fiscala, le juro que de repente uno dice, cuesta tanto comprar insumos y medicamentos y que esto se desaproveche y se desperdicie, porque estamos hablando de máscaras de oxígenos que terminaron pudriéndose en el patio del parque. El depósito luego, para porque usted vio, no sirve para el efecto.
Es una ratonera.
Realmente tiene goteras. Es un lugar no apto para almacenamiento ni de maderas, digo yo, ¿verdad? Porque no tiene ventilación, tiene goteras, hay alimañas ahí en el depósito, entonces cierto deterioro en algunos medicamentos me imagino que va a causar, ¿verdad? Entonces, por ello que nosotros remitimos eso a pericia, también llamamos a los directores de la 10ª región sanitaria que comparezcan al Ministerio Público y que brinden las explicaciones pertinentes, aunque no la haya, sobre el contrato y la continuación de ese contrato del depósito de almacenamiento de medicamentos.
Fiscala, ¿se sabe cuánto se paga por ese depósito?
No puedo, actualmente todavía no me remitieron el contrato, pero tengo entendido que en el 2014, en el contrato inicial, se estableció un monto de 3.500.000 guaraníes.
Fíjale, ¿qué puede haber detrás de todo esto? Nos contaban acerca de un documento, que era una recomendación del entonces director de la región sanitaria, dirigida al presidente de la Fundación de Saint, que la fundación es la que paga el alquiler. Recomendándole este inmueble, ¿eso configuraría una irregularidad? ¿Cómo se enmarcaría dentro de todo esto?
Y nosotros, así como te dije, lo que estamos viendo, vamos a analizar en ese aspecto, porque según tengo entendido, no sé si es el mismo documento que yo también leí, en la cual dice que ese lugar es apto, que reúnen los requisitos para el almacenamiento de los medicamentos, cosa que no es así. Entonces, se podría analizar algún hecho punible en relación al mismo, ¿verdad? Atendiendo a que ese depósito no reúne ninguna de las características mencionadas en esa solicitud por parte de nada más y nada menos del director de la 10ª Región Sanitaria en ese momento, ¿verdad? Estamos hablando del año 2014. Uh-huh. Y en relación a los otros, ¿por qué continuó esa situación irregular? O sea, después vino el doctor Kiubi. ¿Por qué continuó con el doctor Kiubi? Hoy está el doctor Kumple. Vamos a ver por qué también continúa esa situación irregular. Vamos a solicitar las explicaciones pertinentes y vamos a escucharlo, ¿verdad? La encargada del depósito también manifestó que ella había remitido notas al ministerio en relación a la adecuación del depósito, solicitando la adecuación o el traslado de esos medicamentos. Entonces, también vamos a rastrear esas notas para ver dónde quedaron, si quedó a nivel de la 10ª, acá en el departamento de Alto Paraná, o si realmente llegó a Asunción, si llegó al gabinete del ministro, si el ministro tuvo conocimiento. Es una serie de investigación que tenemos que desplegar de ahora en más para ver la participación de todos ellos en este hecho, ¿verdad?
Doctora, no sé si mencionó la cantidad de productos.
Realmente en eso no quiero ser irresponsable, no te puedo mentir, pero son es un lote importante de medicamentos que se están utilizando en los 22 centros asistenciales de Alto Paraná, más IPS de Ciudad del Este. Entre ellos también el medicamento utilizado para el COVID, medicamentos controlados, sueros, otros insumos. Es un lote importante. Precisar en cantidad, no te puedo decir si tengo la impresión del inventario de los medicamentos que se encontraban ahí en el lugar, pero en mente no te puedo decir la cantidad exactamente.
¿Más de 2.000 puede ser?
En casas podríamos hablar que sí, en casas.
¿Y qué pasó con esos medicamentos? ¿Dónde están ahora?
Esos medicamentos están sujetos a lo que diga la pericia. Gracias a Dios, ayer se procedió al traslado de esos medicamentos, se llevó a un lugar apto para el manejo y la conservación de esos documentos, de esos medicamentos, se llevó al IPS de Ciudad del Este. Uh-huh. Y ya no tengo entendido que ya no están ahí en el depósito del kilómetro 11, y que los medicamentos que van llegando del ministerio ya para el Alto Paraná ya están siendo destinados a ese lugar.
Fiscal, acá yo tengo una nota del 10 de noviembre del 2014, donde se hace un acuerdo por este depósito. En realidad que se pagaba más que 3.500.000, porque dice, a gerencia administrativa de acuerdo alquiler de local 3.500.000 guaraníes. Eso está escrito, como se diría, está tipeado, pero a mano se pone más 1.500.000 por gasto de energía eléctrica y otros. Y firma el licenciado Jorge Frutos, gerente ejecutivo Fundación Tesán, y dice, y firma el, no puedo ver bien, Abreu creo que es el apellido del director de la 10ª Región Sanitaria de ese momento. Y dice,
sí, así,
depósito así, con espacio físico interior de 15 por 15. estacionamiento, amplias puertas para acceso y salida de vehículos de mediano y gran porte para recepción y traslado de los medicamentos, techo elevado y con aberturas o respiradores que permitan la ventilación interior, agua corriente, buena iluminación artificial, baño privado en su interior. Sugiero que el inmueble cuente con una edificación independiente que servirá de oficina. Teniendo en cuenta estas consideraciones, solicito tenga en cuenta para la firma del contrato de alquiler el depósito y salón ubicado en el kilómetro 11 a Caraí, por reunir las condiciones requeridas para el efecto y porque la propietaria se compromete a adecuar el piso y realizar reforma en un breve lapso de tiempo luego de la firma del contrato. La propiedad en cuestión pertenece a la señora Sunilda Barúa Rodríguez, cuya oferta de alquiler fue anexada a la nota enviada a la gerencia ejecutiva de la fundación el pasado día 3 de noviembre. Al final pagaban 5 millones de guaraníes por el local también, fiscal.
Así mismo. Eso fue en el 2014, Carlos.
Sí, firmó Mikey Abreu.
Lo que yo tengo es el contrato de inicial, ¿verdad? No sabemos si ese precio fue incrementándose. Eso ya cuando yo tenga a mano, porque yo ya solicité eso al ministerio, el contrato actual y los contratos sucesivos de ese local, entonces ahí podríamos ver cuánto es lo que hoy se está pagando en concepto de alquiler por ese local, ¿verdad? Tenemos entendido también que el que paga es la Fundación Design. Sí, sí. Nosotros tendríamos todos esos documentos a mano, yo creo que en la brevedad posible. Es por eso que no te puedo decir cuánto hoy se paga de alquiler por eso, pero sí, yo también accedí a ese documento que dice 3,5 millones de alquiler, aparte de lo que es la energía eléctrica, ¿verdad?
Sí, fiscal, no sé si él en el Código Sanitario o algún protocolo especial establece las condiciones que debe tener un depósito de estas características para almacenar medicamentos, y si tiene, claro. ¿Qué tiene que, cómo debe ser según ese protocolo?
Según el protocolo tiene que ser conforme a los prospectos médicos. Si te dice que un jarabe tiene que estar en una temperatura de 5 a 10 grados, se tiene que adecuar a 5 a 10 grados para su conservación.
Sí.
Si te dice de 15 a 20, entonces cada medicamento tiene una indicación, un prospecto de conservación de esos medicamentos. Eso es lo que se venía incumpliendo desde el 2014. Entonces, hay que ver, es por ello el motivo de la pericia, ver la eficacia de esos medicamentos. Porque, ¿qué pasa en el hipotético caso, hablando, porque no tenemos aún a mano el resultado de la pericia, ¿verdad? ¿Qué pasa si me dicen que esos medicamentos ya son ineficaces? Esos medicamentos ya se usaron. Aparte de daños patrimoniales, estamos ya hablando de la puesta en peligro de la salud de las personas y de la vida de las personas.
Y en ese caso, como usted dice, desde el 2014 esto se da. Estamos hablando de la administración del gobierno anterior, del médico de la era Cartes hasta hoy, ¿verdad? Porque los que vinieron continuaron. Usted decía, ¿el tipo penal puede ser daño patrimonial y el otro?
En el caso que, en el hipotético caso que estamos hablando de la pericia, ¿verdad? Es un poco irresponsable también de mi parte manifestar esto, pero sí habría ya un concurso de hechos punibles atendiendo a la puesta en peligro de la vida. Se puede analizar ya otros tipos penales en relación a la puesta en peligro de la salud de las personas y de la vida misma,
¿verdad? Y en ese caso, sí, estarían en la mira desde el director de la 10ª Región Sanitaria desde el 2014 hasta hoy.
Así mismo, desde el 2014 hasta hoy, porque esos medicamentos siempre se distribuyeron en todos los centros asistenciales. En ese caso sería una investigación súper extensa, atendiendo a que ellos también cuentan con las planillas de los medicamentos que recibieron, y habría que analizar los prospectos de cada uno, ver si también conforme a la pericia, a ciencia cierta, si es que esos medicamentos ya no eran eficaces, porque ¿qué pasa si vos te vas con una infección generalizada y te aplican un medicamento que en vez de controlar esa infección, agrava esa infección. ¿Por qué? Porque ya no es eficaz, lo que puede desencadenar o con una lesión muy grave en la salud de las personas o incluso un desenlace fatal. Entonces, depende de lo que diga la pericia. Como te manifesté, es una investigación bastante extensa en el hipotético caso de que la pericia me diga que esos medicamentos perdieron su eficacia.
No sé si ya dijo, ¿quién es el dueño del depósito?
Barúa, dice el contrato. Una señora, ¿verdad?
Es una señora la que figura en el contrato inicial. Nosotros vamos a pedir también informes al registro para ver quién es el propietario real de esa...
Acá dice, la propiedad, en el contrato dice, la propiedad en cuestión pertenece a la señora Sunilda Barúa Rodríguez.
Eso es lo que dice el contrato. Hay que ver si dice el registro del inmueble, ¿verdad? Exacto. A ver quién es ese inmueble. Si es de la señora Sunilda o es de otra persona.
Podemos llegarnos sorpresitas ahí.
Eso es solamente con el informe del registro. Nosotros tendremos quién es el propietario del local.
Fiscala, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana. Muy amable.
Hasta luego y buen día para todos.
Igualmente, gracias. Muy gentil. La fiscala Estela Mari y Ramírez. Caso de este depósito que desde muy temprano estamos hablando. Es que si alguien no se iba y no hacía lo que hizo, creo que una activista social fue
fue Yolanda Paredes.
No, ella hizo la denuncia.
La denuncia.
Pues es un activista social el que se va y hace la filmación. Lo que pasa es que tantas cosas se publican y tantas cosas uno tiene que analizar para realmente ver si es así o no es así. Pero esto fue cobrando notoriedad a medida que se fue demostrando de que es cierto. Y aparte cuando ya llega la fiscalía con una denuncia, interviene la fiscalía. Esto es una vergüenza. El director de la
región sanitaria
me van a decir, no, firmó en el 2012. No, pero el que está hoy tiene que hacerse cargo
todos,
de
todos, Carlos, todos, los que desde el que empezó hasta sí, hoy.
Doctor, algo así. Digo, como funcionario, sí o sí, tenés que reclamar lo que está mal para que el patrón o el jefe sepa. Y esta es la manera que vos encontraste. O sea que nosotros encontramos y vinimos y vos te estás descargando porque ya dijiste 15 veces ya por ahí, ya le reclamaste al Ministerio Público, o sea que Salud Pública, y no te hicieron caso.
Es que no tienen, dice, ¿cómo para alquilar? No tienen plata para alquilar.
Eso es lo que...
Ni tampoco para construir. Y entonces estamos así. Y entre no tener nada y tener, entre no tenemos, pero nos quisieron... O sea, supuestamente, digamos, una IPS. Nos fuimos a ver el lugar. Dos piezas, una de 40 metros y otra de 80, 120 metros cuadrados, pero más bajo. Ahí no va a entrar esto.
Sí,
y no. Y aparte no hay ningún documento. Y al no haber documento, esto es bien activo. Se le cambia al director regional y yo me voy a la cárcel.
Señora, esto tiene patente.
Ahí está. Se le cambia al director regional y yo me voy a la cárcel, claro. Dice. Y aparte, ¿cómo vas a habilitar un depósito si no tenés lo que hay de vigilancia? Se supone que tiene que ser así, ¿verdad?
Sí, debería ser.
Porque funciona como parque sanitario. Entonces, el que está al frente de esta dirección regional no puede estar un minuto más. Porque, ¿qué dijo la fiscala? Esto atenta hasta contra la vida.
Sí,
claro. Te dan cualquier cosa. ¿Qué garantía tenés con un medicamento de este tipo?
Y aunque sea una entidad no sujeta al derecho público, entiendo, Tesain. Tenía que haber, ellos son los que pagan.
Pero,
y entonces
pero
dice,
¿pero de quiénes?
Alquilá aquello. Y ellos son los que desembolsan. Alguna responsabilidad debe haber también.
El Mickey Abreu, director en ese momento, es el que le pide a Jorge Frutos de Tesai para que se alquile este local. O sea, Salud Pública no podía alquilar.
No sé, aceptó como donación lo que pague el local.
Más allá de
no,
eso.
No, pero el de la región sanitaria es el que le pide a
Tesain. Le dice, se va a alquilar, alquilame. Ya que vos vas a pagar, yo te recomiendo este local. Ahora, ¿qué nexo hay entre el director de entonces, Abreu, y el propietario o la propietaria?
Claro.
Bueno, volvieron a entrar ahora a la casa de mi suegra ya los ladrones.
¿En serio?
Al lado. No, vos sabés que esta
le
mañana...
gustó tu conservador, entonces no, lo mejor pero ahora
llevaron
otros
una,
colores.
Llevaron una garrafa. Estoy podrido, pero podrido estoy. ¿Sabes qué me duele? Mi vecino que está levantando su reja. Ya que iba ahí la aporte. ¿Cuánta gente no trabaja? Y otra vez tenés que vos, porque no hay policía que te dé una mínima seguridad. Una patrullera que no recorre tu barrio. Ahora está en especialista en megáfono y ahora vamos ya a decir, ya nos convertimos en niñeros de la gente.
Bueno, pero eso pedimos nosotros, Carlos. Sí,
pero nosotros pedimos otro tipo de intervención.
Bueno, pero educación también. Es importante, bien. No, el problema que se plantea, Carlos, es que yo también fui víctima alguna vez del robo domiciliario. Es que jamás vas a encontrar ni tu televisor, ni tu equipo de sonido, ni tu ventilador, ni tu conservadora, ni nada. Porque en realidad todos los policías le conocen a todos los ladrones, porque es por barrios. No es cierto que no le conozcan a los ladrones bagatelarios.
En el caso de tu cuadra es peor, Carlos, porque ya hubo una denuncia, vino la policía.
Pero, y ahora al lado.
Al día siguiente. No, pero escuchen esto.
El miedo que le tienen los ladrones a la policía. No.
El día,
¿le diste el dato, parece?
No, me dice.
En vez de hacer una denuncia, le diste el dato.
¿Vamos a denunciar o no vamos a denunciar? Hay que denunciar. Tenés que denunciar. ¿Por qué los vecinos no quieren denunciar? Porque no pasa nada. No pasa nada. No importa el que.